Sentido
contrario.
Cada semana, una conversación amena, variada y educativa. Las grandes universidades latinoamericanas están repletas de estudiantes que cursan carreras humanísticas u otras que ofrecen poca salida laboral o están totalmente divorciadas de la economía del conocimiento del siglo XXI. Esta frase es de Andrés Oppenheimer. Bienvenidos una vez más a este espacio radial diseñado especialmente para ustedes. Mi nombre es Marcela Montilla y estaré acompañada con Maleja Parra y Julián Sandoval en cabina, por Fabián Ramírez en el máster y con el apoyo de la docente Elda Martínez. Bienvenidos, chicos.
Hola, Marcela. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una vez más, nosotros aquí ofreciéndoles un programa de espacio o de opinión.
Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos a este nuevo espacio y espero tengan una feliz tarde.
Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios.
Bueno, acabamos de escuchar la canción El Optimista de Crisanto Alonso Vargas. Él es humorista y actor colombiano que a través del humor satírico y crítico ha plasmado la situación del desempleo que se vive en el país. Con esta canción daremos inicio a nuestro tema del día, los egresados y el trabajo. Andrés Oppenheimer es el autor de la frase que escuchamos al inicio de nuestro programa. Él es un periodista y escritor argentino que hace una fuerte crítica sobre los países de Latinoamérica en los que predominan los estudios de ciencias sociales, los cuales, según lo que él nos relata, no aportan al desarrollo económico de los países. Y esto es debido a que, según él, no tienen una fuerte salida laboral. ¿Qué opinan de esta afirmación, muchachos?
Bueno, ¿qué les digo yo? Yo pienso que es un poco guiado hacia el capitalismo, hacia el consumismo, pues creer que solamente un Estado puede surgir con carreras administrativas, en educación, en finanzas, en economía. Yo siento que es un poco muy extremista. También se necesitan de las otras carreras para que un país, una sociedad surja.
Pues yo pienso que ahí se ve reflejado, digamos, la productividad, que hoy en día se buscan más personas productivas a que le aporten, digamos, de pronto algo ideológico a una empresa, un sentido social. Es más como preparar a las personas, en este caso a los estudiantes, pues para que salgan, como tú dices, Maleja, a trabajar para el sistema capitalista, a acoplarse al sistema de una manera más fácil.
Así es, pero bueno, para aclarar estas dudas nos dimos a la tarea de averiguar cuáles son las carreras que en Colombia son consideradas con mejor salida laboral, y esto fue pues lo que encontramos. Según una reciente investigación de la Universidad Externado de Colombia, que fue publicada por el Ministerio de Educación, si lo que se quiere no es solo estudiar, sino que además buscar el desarrollo profesional, la rentabilidad y la opción de conseguir un puesto de trabajo relativamente rápido, la mejor opción son las carreras con futuro. ¿Pero qué es esto de carreras con futuro? Se debe a todas aquellas profesiones que estén relacionadas con la gestión de los negocios y la administración de las finanzas. La informática y las telecomunicaciones tienen muy buena perspectiva y gran demanda, un poco lo que yo hablaba al comienzo. Bueno, está la administración, la economía, ingeniería industrial, ingeniería administrativa, ingeniería de minas, ingeniería electrónica y de sistemas, matemáticas y estadística, ingeniería eléctrica y medicina. Son las carreras del futuro. Las características que tienen en común estas profesiones son que son pocas los egresados y al poco tiempo de graduarse, la demanda del mercado por parte del sector público es elevado. Este estudio también contempla aquellas con menor salida laboral, pero dejemos que sea Julián el que nos cuente sobre este tema.
Claro que sí, me alejo. Y debo decir que curiosamente los resultados del estudio coinciden un poco con lo planteado por Oppenheimer. Aquellas carreras consideradas como no promisorias son todas las relacionadas a las áreas sociales y a la investigación científica. Por un lado, las profesiones relacionadas con la enseñanza y la educación, como filosofía, física, geografía, historia, música, lenguas y literatura, así como artes plásticas y visuales, entre otras carreras, prometen un empleo estable y mucho menos, perdón, no prometen un empleo estable y mucho menos una buena remuneración económica. Y con respecto a la investigación científica y el desarrollo, no son buenas opiniones por el momento, debido a la falta de patrocinios y estímulos económicos en el país. Y pues aunque si retomamos el libro Basta de Historias, es posible triunfar en estos ámbitos laborales, pero en el exterior, en los países considerados como desarrollados, en donde la investigación es más amplia y se enfoca a las necesidades del mercado, así que puede considerarse con buenos ingresos económicos.
Bueno chicos, muchas gracias por estos datos tan interesantes que le aportan al programa. Necesariamente nos obligan a dejar una reflexión en nuestros oyentes sobre cuáles son las prioridades que se ha planteado el país, cuál es el modelo que tenemos a seguir para mejorar, para alcanzar el desarrollo, ¿no? Si es a nivel social o si es a nivel más económico. Para continuar con nuestro programa, escucharemos cuáles son las expectativas de los jóvenes universitarios, sus aspiraciones salariales. Para esto, Julián nos preparó un Voz Populi en el que nos permitirá conocer sus opiniones. Vamos a escucharlo.
Aspiración laboral es trabajar probablemente en una oficina de comunicaciones en la cual pues logre realizarme como profesional y ejercer precisamente mi carrera. Mi aspiración salarial creo que es equivalente a lo que yo gasto en un semestre. Entonces, pues en un semestre yo gasto aproximadamente 6.500.000, sumando transportes, alimentación, darían más o menos 7.000.000. Básicamente es para que mi sueldo sea equivalente a eso. Y pues la experiencia laboral que tenga en el momento en el que adquiera ese empleo.
Soy estudiante de administración de empresas. Mi aspiración laboral, ahorita a corto plazo, es trabajar en un banco, ejerciendo mi carrera en el área administrativa. A largo plazo, quiero crear una empresa de vinos. Mi aspiración salarial, ahorita a corto plazo, es más o menos entre 1.300.000, 1.500.000, y a largo plazo entre 4.000.000 y 6.000.000 de pesos.
Soy asesora comercial, espero una expectativa laboral mejor cuando termine mi carrera de derecho, entonces ser una de las mejores abogadas. Y mi aspiración salarial, no sé, unos 4.500.000 más o menos, o hasta más.
Ya terminé la carrera, solamente estoy esperando el grado. Expectativa tendría, pues nada, un trabajo donde haya buen ambiente laboral, donde digamos como que sea remunerado el esfuerzo, donde hayan posibilidades de aprendizaje, de aprender pues cosas nuevas, de destacarse en cosas que digamos que a uno le gusten, de aportar cosas nuevas al sitio donde uno esté trabajando. Y pues obviamente que todo sea muy bien remunerado. Aspiración salarial, pues digamos que pues yo he visto que según el Ministerio de Trabajo, una persona que se acaba de graduar de una universidad con acreditación, o sea, digamos como nosotros, pues puede empezar a ganar como desde 2.500.000 más o menos. Pues yo aspiraría a eso para empezar. Sin embargo, en este momento las ofertas de trabajo no llegan ni a la mitad.
Trabajar más como comunicador social en proyectos de impacto social que generen pues esa construcción de ciudadanía o aporten a que se genere un tejido social. Creo que mi aspecto salarial pues podría ser entre 1.200.000 y 1.600.000 para empezar, debido a que necesita uno la experiencia para ir seguir ganando terreno, para ir escalando. Pues ya más adelante sí, tal vez con una maestría, posgrado, un doctorado, ya pueda aspirar, digamos, no sé, sueldos más arriba, tal vez 3, 4, 5 millones de pesos, que me van a permitir pues vivir de una manera estable y también aportarle a ciertos proyectos que se vengan en camino.
Verme como director de alguna cadena de radio. Sí, me gustaría hacer como ese campo, la radio, pero pues, o sea, yo como que me le mido a lo que salga, a lo maldita sea como se dice. Y pues mi aspiración salarial sería como que, pues yo creo que más de 3 millones, ¿no? Porque pues también, pero pues yo entiendo que primero se tiene que empezar por lo bajo y a medida que uno va adquiriendo experiencia, pues va aumentando eso también, ¿no?
Mi aspiración laboral es ser gerente financiero y mi aspiración salarial es ganar 15 millones como mínimo.
Bueno, chicos, y después de haber escuchado lo que opinan nuestros compañeros, ¿cuáles serían sus expectativas al finalizar la carrera? Escuchemos, Julián, tu opinión.
Bueno, mis expectativas al finalizar la carrera aún no son muy claras. Hay bastantes campos de la carrera que me gustan. Digamos, algo que tiene la carrera de comunicación social es su amplio campo de acción. A mí me gusta bastante la radio y los medios audiovisuales. Me gustaría hacer videos, no sé, documentales. Me gustaría mucho ser un investigador social, o sea, hay varias cosas que me llaman mucho la atención y pues considero que aún tengo como el tiempo necesario para definirme a medida de la carrera y mi aspiración salarial, la verdad, pues siguiendo con lo que dice el Ministerio de Trabajo, sería empezar por 2,5 millones, pero pues la verdad eso es algo complicado. Creo que, por ejemplo, lo que exigen las empresas es más como experiencia. Entonces, pues a medida que va avanzando la carrera, planeo meterme en la mayoría de cosas que pueda para la hora de salir, las empresas me puedan recibir con la experiencia que adquieren en la universidad.
Sí, eso es verdad, Julián. Bueno, en mi caso, cuando yo decidí estudiar comunicación social y periodismo, tenía muy claro que pues no era una carrera para hacerme rica, ¿no? De hecho, yo creo que nos pasa mucho, si es que nuestras familias, cuando decidimos estudiar este tipo de carreras, suelen decirnos eso, ¿no? Te vas a quedar pobre, ¿qué vas a hacer? Eso no va a servir para que tengas carro, casa, lo que sea. Pero entonces yo trabajé durante mucho tiempo en el área administrativa en una empresa que ofrecía servicios de salud. Y aunque es un poco más rentable, efectivamente, como lo dicen, trabajar en áreas administrativas, trabajar en este tipo de cosas, genera un beneficio económico mayor que trabajar en lo social, que trabajar en los medios de comunicación, cuando de hecho, pues como tú lo dices, no se tiene experiencia o no se tienen las llamadas palancas para entrar a estos grandes puestos de trabajo. Pues sin embargo, yo descubrí que cuando tú haces lo que te apasiona, cuando tú te desempeñas a diario en lo que te gusta, pues puedes realmente encontrar oportunidades que te hagan sentir mejor, que te ayuden pues a obtener un buen empleo. O sea, siempre que uno está haciendo lo que a uno le gusta, a uno le va a ir bien. Entonces, pues en realidad, en cuanto a mi aspiración salarial, no la tengo clara. No tengo como definido un tope del que diga que si no me gano esto no voy a entrar a un trabajo. No, en realidad es más encontrar como el camino que me lleve a ocuparme día a día en algo que me apasione. ¿Tú qué opinas, Maleja?
Pues yo estoy muy, muy de acuerdo contigo. De hecho, cuando yo empecé a estudiar esta carrera que decidí por lo que me iba a dedicar el resto de mi vida, mis padres no estuvieron muy de acuerdo, ¿no? Porque siempre en mi familia han sido ingenieros, han sido optómetras, han sido administradores, y pues esta área es un poco, pues no está tan bien vista. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Marcela, en cuanto dices que lo que te apasiona, uno lo hace con amor, lo hace con aprecio y se dedica a hacer lo que, o sea, uno lo hace con amor. En cuanto a las aspiraciones salariales, no sé, o sea, uno imagina que va a salir de la universidad súper profesional, ganando pues mucha plata, con un buen trabajo, pero pues la realidad es otra. Tenemos que ser conscientes de que nuestra profesión tiene ya como, o sea, tiene un tan amplio campo para desenvolvernos, pero asimismo hay muchas personas que están estudiando esta carrera. Entonces, pues a mí me gustaría especializarme o pues trabajar en el área de la radio, me encanta la radio, pero pues vamos viendo qué nos depara la vida. Para profundizar más en el tema, hablaremos de qué tanto influye el prestigio de la universidad a la hora de conseguir empleo. Y en nuestra sección, Entre Voces, escucharemos algunos testimonios de los egresados.
No se desconecte de Sentido Contrario.
Bueno, a continuación los dejaremos con una canción de una banda argentina que mezcla humor e ironía con ritmos latinos, Los Auténticos Decadentes, y su conocida interpretación, La Guitarra. Bueno, esta canción que acabamos de escuchar es considerada como una crítica al orden social, a estudiar, a trabajar y a hacer familia, lo que se supone que uno tiene que hacer. Y a veces este panorama es el que se debe pensar en todo orden social, en el factor económico, provoca hacer lo que dice la canción, no trabajar, no estudiar. Pero bueno, para continuar, vamos con nuestra sección Entre Voces.
Entre Voces.
Bueno, y para esta ocasión, el día de hoy hemos traído un testimonio que nos demostrará que no todo es como nos dicen, que sin importar las dificultades y las etiquetas que las carreras de gestión social, de humanidades, tengan en la sociedad, pues es bueno siempre y cuando tú te dediques con pasión a lo que haces, y siempre triunfarás cuando encuentres el camino correcto para ti, sin importar qué universidad te dio el título. Vamos a escuchar en nuestra sección Entre Voces el testimonio de Diego Rubiano, él actualmente es editor digital junior de Blu Radio.
Yo soy Diego Rubiano, soy egresado de la Universidad Minuto de Dios, me gradué en septiembre de 2015. Actualmente soy redactor digital junior de Blu Radio.
Cuéntame, Diego, ¿cómo llegaste a trabajar en Caracol?
Yo me interesé, desde que empecé la carrera, me interesé en los medios de comunicación. Entonces, ese siempre fue mi objetivo. Entonces, pues siempre me destacaba en materias como periodismo de investigación, redacción. Igual cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de abrir un blog en semana donde daba como una opinión de la coyuntura nacional. Entonces, yo creo que ahí fui cogiendo experiencia sin estar trabajando en medios de comunicación.
¿Qué pasa cuando te gradúas?
Yo presento mi hoja de vida al tiempo, me dicen, bueno, hay una vacante, pero en City Noticias. Y yo, no, pues de una, nunca había hecho televisión, nada, pero entré ahí y me di cuenta que era bueno en cámaras, me desempeñaba bien, yo no sé qué, me fue bien en City TV. Termino mis prácticas, me gradúo y ya después de eso duré como 3 meses sin empleo, o sea, fatal. O sea, me gradué y eso como de qué voy a hacer con mi vida. Bueno, entonces duré así hasta enero del 2016, cuando me llaman de Cable Noticias. Me dicen, bueno, tú trabajas en City, yo no sé qué, necesitamos a alguien que cubra orden público en la noche en Cable Noticias. Y yo dije, no, de una. Entonces me involucré ahí. Vi cómo trabajaban en la noche, o sea, porque, pues digamos, uno ve la noche pues como de rumba y todo eso, y pues yo estaba acostumbrado a eso, yo no veía la otra cara de Bogotá por la noche. Entonces lo que era ver accidentes, muertos, yo no sé qué, pero pues ya uno como que se va acostumbrando. Ahí duré 3 meses, y después yo dije como que, bueno, pues tengo que pensar en mi salud y todo eso, y pues la noche me está afectando, porque además el estrés en la noche es súper elevado. Entonces yo dije como que no, me voy a retirar, me voy a arriesgar a retirarme y miro otras opciones. Entonces me tomé como 6 meses sabáticos, hasta que un día en una agencia que se llama Primera Página, que habla sobre temas de economía y todo eso, dicen que no, que hay una vacante para cubrir temas económicos. Yo no, de una, pues yo ni idea de economía ni nada, pero pues me arriesgué. Pero entonces fue como una experiencia chévere, porque ya comencé a tener fuentes en economía, fuentes en no sé qué, y empecé a entender el periodismo económico. Allí duré 3 meses, y pues de un momento a otro un amigo que trabajaba aquí, que conocí en Cable Noticias, me dijo, como Diego, hay una vacante en Blu Radio Digital, no sé si te interese.
Cuéntame una cosa, ¿tú crees que la universidad, el nombre de la universidad de la que egresaste o tus notas se tuvieron en cuenta al momento de pasar por esos trabajos que has tenido?
Bueno, pues yo creo que la universidad es para tomarla desde el enfoque que uno más quiera, porque pues ese es como la opción que da la universidad, porque a ti te dan materias de periodismo, pero también tienen materias sociales. Entonces es como un choque de materias, que unas están a favor de los medios de comunicación, otras en contra de los medios de comunicación. Entonces uno tiene que ver eso como una posibilidad de escoger lo que uno más quiera.
Bueno, yo pensaría que así como habla este joven, no es tanto como tal la universidad, sino uno como persona. Pienso que es un reflejo de lo que yo estaba hablando anteriormente, de la experiencia que se exige. Yo creo que él debió haber trabajado acá en la universidad en todo lo que esta nos ofrece. Y pues nada, si uno quiere trabajar en un campo, pues debe hacer todo lo posible por llegar allá.
Bueno, en mi opinión, yo creo que esto es un incentivo hacia todos, o sea, nosotros los estudiantes que estamos próximos a graduarnos,
y como Julián, que todavía está a mitad de carrera, para soñar, para creer que sí se puede y que lo que estamos haciendo es importante, y que en el futuro va a servir todo lo que estamos haciendo. Puede que no salgamos, como lo dijo él, de una con un trabajo súper importante, súper bueno, pero poquito a poco se pueden lograr cosas. Y pues esa es tal vez como el sentido de la vida, ir poquito a poquito y lograr grandes cosas.
Es cierto, chicos, es muy interesante y satisfactorio encontrar historias así. Es común que nosotros pensemos que el nombre de la universidad en la que estamos es muy importante a la hora de conseguir empleo, que será el nombre lo que nos abrirá las puertas, pero pues este tipo de testimonios nos demuestran que no siempre es así. De hecho, hace poco encontré un artículo publicado por la BBC en la que indican que en el Reino Unido, la empresa Deloitte, que es una reconocida firma auditora a nivel mundial, decidió dejar de lado este tipo de privilegios a la hora de escoger a sus empleados, de empezar a incluir un poco más la meritocracia que para poderlos emplear y no tener en cuenta simplemente de qué universidad eran egresados.
Y yo creo que eso es lo que hace falta aquí en Colombia, ¿no? Prestarle más atención a los conocimientos, a la formación de las personas, que en vez de la palanca, que estar recomendado, creo que es importante en este aspecto. Para continuar, como lo decía Marcela, esta élite académica creada por beneficios sociales transmitidos de generación en generación han reducido las posibilidades de desarrollo profesional a cientos de personas que no son egresados de las universidades como Oxford, Cambridge, con lugares donde, pues que son lugares en donde se asume, se educan las personas más brillantes, que por supuesto son los hijos de las familias más prestantes. La BBC menciona en su artículo a nuestro país, nombrando a universidades como la Católica en Chile, a los Andes en Colombia, como bastiones de privilegio y favoritismo que acaparan oportunidades laborales.
Bueno, vamos a escuchar un poco la opinión de los estudiantes de Uniminut. Entonces, le preguntamos a una de ellas si tuvo en cuenta el prestigio de la universidad o la profesión que iba a estudiar a la hora de elegir su carrera. Escuchemos a Jennifer Gutiérrez, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de séptimo semestre.
Pues yo no tuve en cuenta si mi carrera era la mejor o la peor paga, porque pues igual yo busqué era lo que me gustaba. En lo que sí me fijé era pues, digamos, las universidades que estuvieran certificadas como de alta calidad para estudiar en una de ellas. Obviamente de acuerdo a mi presupuesto, pero pues la verdad, en cuanto a lo que mejor pagaran o no, yo no me fijé en eso. Elegí lo que me gustaba.
Luego de escuchar la opinión de la estudiante de Uniminuto, pasaremos a escuchar qué opinan los maestros con respecto a los promedios académicos. La pregunta que le hicimos es si ellos creen que influye o no estos promedios académicos a la hora de obtener un empleo. Entrevistamos a dos maestros. El primero se llama Walfandro Beltrán, que dicta la materia actualmente de comunicación educativa, y la segunda se llama Natalia Montejo, que da la materia de crítica y argumentación.
Bueno, depende, ¿no? Porque la cosa es que universidades, el trabajo es donde sí exigen las notas, o sea, depende de tu rendimiento académico, que es como lo llaman cuadriculadamente, para poder ingresar a la empresa. Pienso que los profesores, o más bien el sistema, no debería tener en cuenta esas notas, sino más bien el proceso que tiene el estudiante, no calificar eso sobre 1 a 5, de 0 a 5, sino más bien como ver el proceso y que esas notas que sacamos sea como uno de los parámetros para ver en qué podemos ayudar al estudiante al momento de salir al mundo laboral. Que influye, sí, como te digo, hay bastantes empresas donde influyen esas calificaciones, influyen bastante y es lo que perjudica que los chicos no consigan una opción laboral o no se ubiquen laboralmente.
Bueno, yo considero que, bueno, en nuestro sistema educativo las notas son lo que, o digamos, es el modo o el proceso como nosotros sabemos el nivel en el que está el estudiante o el nivel del proceso que ha llevado el estudiante. Por lo que el resultado de sus notas es... pues idealmente, pues eso también podemos ponerlo en debate, pero idealmente equiparan al trabajo que ha hecho el estudiante durante el proceso académico. Lo que hace que una empresa, por ejemplo, vea y exija pues yo escogería, si yo soy el jefe o de recursos humanos, escogería los mejores. ¿Y qué es lo que va a determinar que son los mejores? Pues las notas. Por lo que repercutirá como su proceso en la universidad educativamente, a partir de sus notas, va a ser como la hoja de vida de entrada a un mundo laboral, en donde se escogen a los mejores, no a los peores. Por eso lo digo idealmente, ¿sí? Entonces, si son las notas las que repercuten, claro, o sea, si está tu nota, tú tienes exactamente una hoja de vida exactamente al lado de otra persona, y yo miro las notas, pero a la otra persona le fue mejor, ¿a quién contrataría? Pues a la que le fue mejor, ¿sí ves? Entonces, sí hay una, digamos, sí hay una incidencia en esos procesos laborales.
Bueno, mi opinión respecto a este tema coincide con la primera opinión del docente Walter respecto a que no deberíamos buscar el trabajo, digamos, con nuestras notas, sino con nuestro proceso académico. Pues conozco varios casos de personas que no tienen las mejores notas, pero sí muy buenas capacidades. Digamos, no siempre las mejores notas implica que un estudiante sea bueno. Hay muchos profesores que califican, en vez de contenido, un texto extenso. Entonces, si es largo, es bueno, un 5. Pero si es corto, así tenga muy buen contenido, entonces es baja nota. Entonces considero que no es una buena manera de calificar un buen proceso, sino más como que hagan, no sé, una prueba de rendimiento, si va a desempeñarse en la radio, no sé, un test de cómo se desempeña, no sé, en el máster, en la cabina, si va a trabajar como investigador, cómo esta persona investiga, si es un buen investigador. O sea, pienso que se deberían más calificar las aptitudes y más que las notas que se obtuvieron en la universidad.
Bueno, yo también coincido mucho con lo que dice Julián y con lo que el docente nos expone en su respuesta. Es importante tener en cuenta, más que las calificaciones, más que los números, es el proceso que el estudiante ha tenido. Además, porque tenemos que tener en cuenta que muchas veces los alumnos no se destacan en todas las materias, porque obviamente pues hay un sentido de gusto más por una materia, por algo que es más práctico, que por algo que es más académico. Entonces, sí es importante que las empresas tengan en cuenta más el proceso que ha tenido el estudiante, sobre todo a lo que esté relacionado al cargo que posiblemente va a tener, ¿no? Entonces, sí, o sea, nosotros como estudiantes de comunicación social, es como por naturaleza que siempre hemos estado en desacuerdo con los números, con que nos etiqueten con números. Entonces sí me parece muy importante ese punto, no sé tú qué opinas, Maleja.
Bueno, pero esto es un tema que toca todos los niveles o todos los procesos de la vida. A lo que voy es que en los niños chiquitos también pasa muy seguido. Estudiantes que digamos son un poco rebeldes, que no les gusta hacer tareas, que no les gusta estudiar, que no tienen buenas notas, los etiquetan como malos estudiantes. Pero pues tengo un caso muy cercano, y es que precisamente por eso, por esa manera de pensar, muchas veces oprimen los sueños y las ideas que tienen estos los niños pequeños, y pues van formando un mal estudiante, porque le dicen: usted no puede pensar diferente, sino que tiene que hacer tal cosa como lo manda un profesor, y siempre se va, la imaginación se va rompiendo ahí. Entonces sí creo que en la vida profesional, claro que cuentan las calificaciones en el sentido de que uno, por ejemplo, puede ser como aplicado, pero más allá de eso, las aptitudes que tienen las personas son más importantes a la hora de un trabajo, para mí, que pues las calificaciones.
Bueno, con algo que de lo que dice Maleja que quiero agregar es que, si bien vivimos en un sistema que ya está configurado de esa manera, las calificaciones sí pueden medirnos qué tan aplicados somos, qué tan comprometidos somos con el trabajo, pero no qué tan buenos o qué tan malos somos en hacerlo.
Antes de pasar a nuestra siguiente sección, en donde hablaremos del panorama actual de los egresados frente al campo laboral, vamos con otro corte musical para refrescarnos un poco.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes novedad.
Acabamos de escuchar la canción del grupo Los Prisioneros, El baile de los que sobran. Continuamos con nuestra siguiente sección, El experto.
El experto.
Y nuestro personaje del día de hoy para la sección nos permitirá conocer el panorama laboral para los egresados de Uniminuto. Después de toda la información que hemos conocido, es importante saber qué pasará con nosotros cuando concluya nuestra carrera. ¿La universidad nos apoyará en algo a la hora de buscar empleo? ¿Qué servicios ofrece el Centro Progresa?
Así es, Marcela. Me contaste que estuviste con Gabriel Manrique, orientador empresarial del Centro Progresa Uniminuto. Cuéntanos qué fue lo que él te contó. ¿Y qué información te brindo respecto a esto?
Digamos que los servicios de empleabilidad son cuatro, fundamentalmente, en donde ofrecemos pues la parte de la bolsa laboral, donde los estudiantes y graduados pueden inscribirse de manera gratuita. También ofrecemos el servicio de orientación ocupacional, donde digamos llevamos una ruta de orientación para que el graduado en este caso sepa cómo elaborar su hoja de vida, sepa cómo elaborar la parte de su perfil laboral, ¿sí? Para que pues al momento de que aplique alguna oferta laboral pues tenga más éxito en la misma. Tenemos educación y cualificación, donde pues realizamos una serie de talleres, y tenemos también la parte de intermediación laboral, que es digamos como un valor agregado que tiene la bolsa de empleo, donde consiste en hacer un filtro de preselección de todas las personas que se postulan a las ofertas laborales y solamente enviar aquella información a las empresas de aquellas personas, o en este caso graduados, que cumplen con el perfil. De ahí la importancia de que las personas que vayan a acceder a nuestro servicio de empleabilidad tengan la hoja de vida actualizada y registrada, ¿vale? Entonces, ¿qué te puedo comentar así básicamente? A corte de diciembre del 2016 teníamos en el portal de empleo 10.847 hojas de vida registradas, de las cuales 4.276 pertenecen a graduados. Es casi digamos como la mitad de la totalidad de esas hojas de vida registradas, lo que significa de que muchos graduados pues de la universidad están accediendo a nuestros servicios, están interesados pues en conseguir alguna oportunidad laboral, o por qué no mejorar su condición laboral actual. ¿Listo? De esa información podemos decir que la Facultad de Ciencias Empresariales lidera con 1072 graduados registrados, seguido de la Facultad de Ingeniería con 899, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con 875, después sigue la Facultad de Ciencias de Comunicación con 780 y finalizamos con la Facultad de Educación, que tiene 644. Digamos que este orden de hojas de vida registradas no tiene pues ninguna, digamos, ninguna relación con los programas de difícil colocación o como decimos, digamos, algunas profesiones que se demoran un poco más en conseguir trabajo o que estén directamente con el área. Ahora bien, con relación a las ofertas, podemos indicarte que el año pasado se realizaron, ofertamos 823 puestos de trabajo o ofertas laborales, de los cuales 343 eran para graduados, ¿vale? Y nuevamente pues empezamos a ver una, digamos, como un movimiento en donde la Facultad de Ingeniería tenía 157 ofertas, seguido de la Facultad de Ciencias Empresariales 81, después seguía la Facultad de Ciencias de Comunicación con 27 ofertas, la Facultad de Educación con 23, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con 31 y UVD con 24. Digamos que de este indicador podemos concluir que los programas de formación más solicitados por las empresas se encuentran en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Empresariales y la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Entonces ahí es donde nos piden más ingenieros, más administradores o tecnólogos, entre otros. De los postulados, de los 3.262 postulados que tuvimos el año pasado, de las ofertas que te acabo de indicar, 749 correspondieron a graduados. Y acá pues hay un dato muy interesante, porque los que más se postularon es la Facultad de Ciencias de Comunicación, es decir, que tenemos muchos comunicadores sociales y periodistas pues buscando trabajo, o las tecnologías en comunicación gráfica también. Son programas que quizás a los graduados les queda un poco difícil conseguir un trabajo, entonces pues se postulan a las ofertas laborales. Seguido pues de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con 149, la Facultad de Ciencias Empresariales tuvimos 147 postulados, la Facultad de Educación 86, la Facultad de Ingeniería 73 y UVD con 74. Y finalmente, pues de los colocados que tuvimos, que fueron 378 entre estudiantes y graduados, 44 correspondieron pues a graduados, que son ofertas de empleo directamente para ellos con todas las condiciones laborales. Y de esta información te puedo decir que la Facultad de Ciencias Empresariales fue la que más puestos de trabajo pues pudieron encontrar, con 13, seguido de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales con 9, la Facultad de Ciencias de la Comunicación con 8, la Facultad de Ingeniería tuvimos 7 colocados y finalmente UVD 2 personas.
La entrevista que acabamos de escuchar recalca un poco lo que hablábamos sobre las carreras administrativas. Él nos decía que estas carreras son las que más salidas tiene profesionalmente. Y pues en contraste, las carreras de humanidades, de comunicación, pues están siendo un poco atrasadas en el sentido de conseguir trabajo.
Efectivamente, como tú lo dices, Maleja, sin embargo hay que tener en cuenta que, como nos lo decía nuestro entrevistado en su testimonio, estas cifras que nos da el Centro Progresa no significan que en general los de comunicación social no consigan trabajo. Depende un poco más de nosotros, de cómo nos movamos en el campo y pues de obtener por nosotros mismos las empresas a las que ingresemos.
Bueno, chicos, ya vamos llegando al final de este programa, pero antes de esto, vamos con la siguiente sección y última sección. Apúntalo, porque leer es vivir.
Apúntalo, porque leer es vivir.
Y si quieren conocer un poco más sobre lo que opina Andrés Oppenheimer, nuestro libro recomendado de hoy es Basta de Historias. Siempre es bueno leer textos que cuestionen nuestras ideas. Así estaremos preparados para responder.
Muchas gracias a todos los que participaron y enriquecieron nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado con una conversación amena, variada y educativa.
Así es, Marcela. Les recordamos a todos nuestros oyentes que el dial de esta emisora es 1430 AM o también nos pueden sintonizar por la página web uniminutoradio.com.
Bueno, a todos espero les haya gustado nuestro programa del día de hoy y los esperamos en nuestro siguiente programa. Sentido
contrario.
Cada semana, una conversación amena, variada y educativa. Sintonízanos por Uniminuto Radio, 1430 AM, todos los sábados a las 12 del día o a través de uniminutoradio.com.